Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12 y 20 minutos, muy buenas. Les habla Pedro González en este primer día ya de febrero. Un día también marcado sobre todo por las nubes. Nosotros ya vamos a hablar de una noticia que hemos conocido y que seguro que a usted, sobre todo en este caso oyente femenina, le va a interesar. Y es que la Asociación contra el Cáncer aquí en Murcia va a dejar este año de realizar el cribado de cáncer de mama. Será a partir del 31 de julio. Manuel Molina Boix, presidente de la Asociación contra el Cáncer aquí en Murcia. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Pues efectivamente, la noticia simplemente no es nada alarmista. No es que se vaya a dejar de hacer la mamografía, sino que se va a hacer en otros centros. Es decir, que esto es una concesión de la Consejería de Salud, que desde hace unos años tiene previsto nuestra asociación, pues que no, como organización no gubernamental, no se hagan actuaciones de tipo sanitario, y progresivamente se ha ido trasladando a otros centros. Es decir, que no es que no se vayan a hacer, sino que se van a hacer en otros centros sanitarios, con la intención progresiva de que pase a los centros de hospitalarios y centros sanitarios, pues este cribado tan importante y tan esencial. Es decir, que el cribado se va a mantener, lo que pasa que no se va a hacer en la sede física de la asociación que tenemos aquí en la calle Miguel y Blancos, pero ya progresivamente se ha ido dejando, como bien refleja la noticia, y hace unos años se transfirió en Cartagena y el área del Mar Menor, se transfirió en Cieza, y desde hace un año pues ha transferido en grandes poblaciones como Lorca, Molina del Segura, Alcantarilla, Puerto Lumbreras, y lo que se pretende pues en este año que queda es una zona que queda del centro y oeste de Murcia, pues también transferirla, ya te digo, con la intención de que sean los propios centros sanitarios hospitalarios de la Consejería de Salud los que asuman este cribado tan importante.
Tengo entendido que es la última comunidad, la de Murcia, ¿no? Que esto ya se había hecho con anterioridad en otras comunidades, ya se había llevado a cabo este traspaso de cribado.
Sí, porque ya te digo, la misión de una ONG, en este caso de la asociación, ha sido pues el subsanar todas las, digamos, entre comillas, deficiencias que podía tener el sistema sanitario desde hace muchos años. Se empezó con proporcionando bombas de cobalto, después con el cribado de cervix, después con el cribado de la próstata, y progresivamente pues se ha ido, y ahora y también con introduciendo cuidados paliativos, y todo esto progresivamente, conforme lo ha ido asumiendo el sistema público sanitario, pues se ha ido dejando. Y efectivamente éramos, digamos, la única aldea gala que permanecía con esto en toda Europa, además. O sea que nosotros, además, como te digo, pertenecemos a una asociación con una estructura centralizada en Madrid, y desde allí pues nos requerían, pero claro, queríamos hacerlo con garantía, pues, para no crear ningún disturbio, que no se va a hacer, porque ya te digo, se hace de manera muy escalonada y a lo largo de muchos meses ya llevamos la experiencia. Sobre todo, es que esto, la invitación y el programa pertenece a Salud Pública, es decir, Sanidad lo tiene muy establecido, y simplemente lo que cambia es el espacio físico donde se realiza la mamografía, no el cribado, ¿vale? Esto tiene que quedar muy claro, que no es que se abandone, sino que se traslada a otros centros sanitarios.
La penúltima ya, mirando atrás, según los datos, se hacían una media de 48.000 mamografías, ¿no?, al año, a mujeres de entre 50 y 69 años.
Sí, y además ahora con la perspectiva de que se ha ampliado el segmento de edad por debajo a los 45 y por encima de edad a los 75. Entonces, claro, esto tiene que ir asumiéndolo progresivamente el sistema público de salud, y es lo que va a hacer a lo largo de los próximos meses, y con la intención, insisto y me repito, de que sean en los propios hospitales y los centros sanitarios públicos pues los que realicen esta... Habrá una etapa intermedia en la cual pues haya que, a lo mejor, que concertar alguno de estos servicios, por según ellos tienen establecido en un cronograma muy bien estructurado, pues, para que no se crea ninguna disfunción. De hecho, ya se están mandando invitaciones aquí también en la zona esta de Murcia que faltaba, pues para que acudan a otros centros sanitarios y progresivamente pues ir dejando estas funciones para el 31 de julio, pues centrarnos en otras actividades que son primordiales de la ONG, como es el apoyo psicológico y social, el apoyo económico a la gente que tiene cáncer y su familia que lo necesita y que cada vez cobra mayor importancia, y sobre todo un aspecto fundamental pues es el de nosotros primar la investigación y estar ahí siempre pues defendiendo por los intereses de los pacientes con cáncer y sus familias, que es la misión de una ONG, ¿de acuerdo?
Y aquí ya la última me ha respondido el propio Manuel Molina Boix. Evidentemente esto supone, por decirlo de alguna manera, entrecomillado, un desahogo para la asociación, y lo que decía usted, el cáncer de mama no solamente son las mamografías, sino esa atención en torno a la mujer y a la familia, atención psicológica que ahora se prestará de manera un poquito más total, ¿no? Desde allí, desde la asociación.
Sí, de hecho hay un aspecto también que se me ha olvidado mencionar, que es el aspecto del ejercicio físico, que hemos tenido que incluso que ampliar las instalaciones. Aunque tenemos una sede muy grande, hemos tenido que alquilar unos locales con un metraje muy importante, pues porque esto cada vez, afortunadamente, son mayor el índice de supervivencia, el ejercicio físico es una cosa muy recomendada, y todas estas acciones de apoyo psicológico, cada vez tenemos más psicólogos que se desplazan también a todas las zonas, tenemos un apoyo social muy importante, un apoyo también a los cuidados paliativos de tipo psicológico, y el apoyo ese que tú has señalado de tipo económico, pues para los pacientes con cáncer y sus familias, y en la base de la estrella, pues todas las becas que concedemos para estudiantes de doctorado y para postdoctorales también de Murcia, pues para toda España, para investigar, que es la base de toda la curación de estas enfermedades.
Pues Manuel Molina Boix, presidente de la Asociación de Lucha contra el Cáncer aquí en Murcia. Muchas gracias por atendernos, por ampliarnos esa noticia. Y yo termino, como siempre, con una palabra. Prevención. Que todas las mujeres que nos escuchen, a partir del 31 de julio, lógicamente vayan a esos centros de salud, porque si se previene o se detecta a tiempo, evidentemente las posibilidades de supervivencia son muy altas, ¿verdad?
De acuerdo, pues sí, la prevención está en la base, como siempre repetimos los médicos, los hábitos de vida saludables. Evitar el tabaco, el alcohol, una buena dieta y un ejercicio físico, evitando el sedentarismo y la obesidad, esto es el mantra que constantemente repetimos y que está en la base de la prevención y de la curación de muchas enfermedades.
Pues muchas gracias, de verdad.
A ti, Pedro, muchas gracias por darnos este altavoz tan privilegiado para hacer llegar estos mensajes.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Hablamos del tiempo y saludo a mi querida Maite Fernández. Maite, ¿cómo estamos?
Muy buenas. Pues otro día más sin ver el sol. La verdad que me estoy poniendo tristona, aunque me ría mucho porque lo digo un poco de broma, pero sé que hay muchos oyentes que bueno, pues echan de menos a Lorenzo, como se suele decir.
Aquí empezamos con nubes y ahora ya empieza un poquito, bueno, a salir bastante el sol, ojo. Te digo porque vamos a llegar en la capital regional a los 20 grados, que va a ser la máxima de toda la región. Ahora estaremos en torno a los 17 grados, más o menos. Cuéntanos.
Pues luego me haces una captura cuando llegues a los 20 grados,
sí, sí,
porque
sí, sí.
Yo eso de las previsiones a veces creo que no se terminan de cumplir. Pues mira, tenemos, por ejemplo, Jumilla con 12 grados. En Cartagena hay 16, pero ya te digo que la tónica en los últimos tres días es la de las nubes, con lo cual está un poquito desapacible. Águilas 15, Cieza 10 grados. Más bajita todavía, ahí sí que tienen que estar necesitando los guantes, la bufanda y todo, en Lorca, porque aunque hace sol, tienen 7 grados de temperatura. Caravaca 13, y si nos vamos a la zona de la costa, San Javier, San Pedro, 16 grados, que no está mal porque, bueno, pues estamos comenzando febrero y porque además, Pedro, parece que hay momentos del calendario que requieren un poquito más de fresco y, por ejemplo, el carnaval, que es lo que nos toca ahora, bueno, pues siempre yo creo que tienen que pasar frío esas maravillosas chicas que van a lucir por
ligeras,
todos los municipios de la
ligeras
región, ¿verdad?
Ligeras de ropa.
Exactamente.
Y, jojo, heladas también ya en la zona del altiplano y zonas altas, esta noche puede haber. Así que no nos confiemos mucho porque la bajada de la tarde a la noche es enorme. Por cierto, queda un minutito para llegar a las 12:30 y lo aprovecho para darles una noticia de última hora, y es que han encontrado el cadáver de un buzo en la orilla de una playa de La Manga. Un vecino desde su casa vio con los prismáticos el cuerpo inmóvil y alertó a la Guardia Civil. Lógicamente ahora ya se van a investigar las causas de este fallecimiento, como decimos, de este buzo. En medio minutito, insisto, llegamos a las 12:30, ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE.
Obviamente sí, al final nosotros tenemos menos poder adquisitivo, hay menos gente y eso al final se nota.
Yo creo que sí, el ave es verdad que no es ave, o sea, eso tiene razón, no es un ave, es una mentira.
Hay un poquillo ahí, algo ahí, sí, 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 sí.
Claro que sí, somos la cola del mundo.
Yo más aún, que no puedo ver a ninguno. Aquí en España, aquí en Murcia, tampoco hace mucho, pero hace falta que venga ayuda. Pero bueno.
Totalmente. Nos trata peor que a nadie. Somos la última región de España en ayuda financiera.
Pues yo me creo que no, hijo. Yo que tengo un espíritu muy tranquilo siempre. No tengo ganas de guerra. Y la gente siempre está con ganas de guerra y de pelea, no. Yo estoy muy contenta con los madrileños, con todo el mundo en general.
Bueno, pues ahí estaban las opiniones sobre cómo nos tratan desde Madrid, desde el gobierno central, a los murcianos y a Murcia en cuanto a temas como la financiación, infraestructuras y tal. Parece ser que está de acuerdo la mayoría de la gente, los que sí. Hemos escuchado, y ojo, con que nos tienen un poquito marginados, ¿eh? Y a las pruebas nos remitimos con, por ejemplo, ese AVE.
A ver, es que es cierto que al final, Pedro, ves las inversiones en otros sitios, ves la falta de inversiones, ves que llevamos cuantísimos años hemos estado esperando la alta velocidad y ni es tan alta y es menos asequible de lo que... En fin, que al final son proyectos y proyectos que nunca terminan de parecernos bien. Y oye, que además que siempre hay que ser reivindicativos, siempre hay que querer más, hay que cuidar más. Tenemos un montón de recursos naturales, pero hace falta que nos pongan esas infraestructuras, Pedro, que es muy complicado que la gente quieren venir, pero ¿cómo pueden llegar?
¿Cómo pueden llegar aquí?
Exactamente. Es muy complicado.
Sí, totalmente de acuerdo. Pues lanzamos la pregunta ahora mismo, la de mañana, porque estamos a puertas de carnaval y a mí se me ocurre que usted, amigo oyente, nos diga cuál es el disfraz que no se ha puesto, pero que querría ponerse en un futuro carnaval. Ese disfraz que le encanta y que a lo mejor se lo pone este año, ¿no? Eso estaría muy bien, Maite.
Oye, a ver, ¿tú cuál ha sido tu culmen de disfraces? Porque seguro que a ti te gusta.
Yo me he vestido de todo, de torero, me he vestido de Batman, pero a mí me encantaría vestirme de Chaplin, de Charles Chaplin. Nunca lo he hecho. ¿No? ¿Y tú?
Yo es que he sido muy básica en esto y al final siempre recurría al Charleston, que era una cosa que no iba contra mi dignidad. No me gusta mucho lo de disfrazarme.
Pues 33 minutos pasan ya de las 12 y enseguida vamos a continuar con un tema que de verdad que en el fondo nos indigna mucho.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, la situación, amigos oyentes, la están viendo ustedes en todas las portadas de periódicos, televisión, aquí en la cadena COPE también, por supuesto, le estamos dando muchísima cancha porque la verdad es que es dramática, ¿eh? Hablamos de esos transportistas murcianos que están viendo cómo sus camiones están siendo atacados por los piquetes franceses. Hay muchas pérdidas y lo que es peor, en ocasiones también hay daños personales, hay agresiones. Para hablarnos ahora mismo de a 1 de febrero, cómo está esa situación en Francia con estos transportistas murcianos, qué mejor que el secretario general de FROET, de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas del Transporte de Murcia, Manuel Pérez Carro. Señor Pérez Carro, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Cuéntenos un poquito, bueno, a fecha de hoy, ¿cómo está el tema en cuanto a pérdidas? Porque se baraja incluso que en una semana se pueden perder 25 millones de euros.
Es difícil de evaluar, pero bueno, se pueden hacer estimaciones en función de las retenciones que tenemos en Francia, ¿no? Pero claro, hay que contar vehículos, no es lo mismo un vehículo que esté parado 24 horas que vehículos que estén retenidos y lleguen con horas de retraso al punto de entrega de la mercancía. También hay que valorar si el vehículo o la mercancía ha sido atacada o no, las pérdidas que se producen como consecuencia de no poder realizar viajes de retorno previamente concertados y que se pierden. El transporte en sí, que también se puede perder. En fin, la situación la tendremos que evaluar una vez que haya pasado esto, que esperemos que sea pronto, porque ahora mismo Portugal están empezando a cerrar las diversos puntos fronterizos y parece ser que la cuestión se va a generalizar. Luego en España también es posible que tengamos las mismas paralizaciones. Esto puede ser un desastre tremendo para el sector del transporte, del que no va a poder recuperarse si la situación se mantiene. En fin, la situación, como digo, es dramática. Los actos de vandalismo por parte de los agricultores franceses, que ya no son vandalismos, es que nos están robando la mercancía, ya no es que la tiren y la destruyan. Además, es que cuando no la tiran y la destruyen, vacían el camión simplemente y se llevan la mercancía. Es decir, esto es un verdadero atraco a mano armada. Pero bueno, es absolutamente insoportable. Nuestros conductores, los pobres, pues tienen una situación muy complicada, porque cuando te enfrentas a gente así, pues lo que tienes que hacer, bueno, nosotros estamos recomendando que no hagan nada, que les dejen hacer, porque es inútil cuando está allí la misma gendarmería delante de sus narices y no hacen nada, están con una actitud absolutamente pasiva. En fin, no sé dónde vamos a llegar, pero yo creo que esto es la pérdida de la razón en todos los sentidos.
Tenemos que hablar, lo que yo decía también, que es más grave incluso, de agresiones personales. Tengo entendido que una empresa de Sangonera vio cómo también fue atacado el chofer. Unos manifestantes la agredieron. Es que, ¿a dónde vamos a llegar?
Claro, es que esto es una situación que si no el gobierno francés no se pone firme en esta posición. O sea, una cosa es que los agricultores protesten, como puede protestar cualquier otro gremio, ¿no? Pero lo que no es admisible es que se causen daños y menos agresiones físicas. Por eso, claro, es que ¿qué conductor no ve que lo están atacando, que están rompiendo el camión para abrirle las puertas, que están tirando la mercancía? Pues se pueden perder los nervios en un momento determinado. Y bueno, y claro, como te enfrentas a energúmenos, porque esto son una pandilla de energúmenos los que están en los piquetes, pues entonces, pues no sé, aquí, si no actúa la gendarmería francesa, ¿qué podemos hacer nosotros? Nuestro gobierno tendrá que exigir responsabilidades al gobierno francés, pero muy seriamente. Tendrá que intervenir también la Comisión Europea, porque se está cercenando uno de los derechos fundamentales, que es la libre circulación de personas y bienes. En fin, esto va a ser una locura como no se corte.
Ya la penúltima. Ahora mismo, ¿cuántos camiones están en esa situación? Camioneros murcianos ahora mismo en Francia. Que tengan ustedes noticias.
Bueno, es muy difícil de saber, porque también los cargadores nuestros clientes, también presionan para que podamos entregar su mercancía. Yo lo encuentro razonable hasta cierto punto, porque si la situación está como está, pues lo mejor es primero ver cómo está la situación. Y si vamos a sufrir retenciones o vamos a sufrir paralizaciones, lo mejor es no salir, porque es que además los conductores están quedando embolsados en zonas donde no hay ni, pues ya no, las áreas de descanso están colapsadas, tienen que estar en la mitad de la carretera sin tener ni agua ni un sitio donde hacer sus necesidades. Esto es un verdadero atraco. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se reduzca la presión de nuestros propios clientes, porque tienen que comprender que en una situación así es muy difícil entregar las mercancías. Entonces, bueno, pues antes de eso es preferible no hacer el viaje, que soportar todas estas series de incidencias, que lo único que van a suponer son más pérdidas que si el vehículo no sale. Pero, en fin, cada uno es libre de tomar las decisiones que se quiera, pero en cualquier caso se debe de consultar primero. Nosotros estamos mandando información permanentemente desde la Federación de la situación en todas las zonas conflictivas, que se conecten a las páginas web de las autopistas francesas o simplemente al Google Maps, donde se ven perfectamente dónde están los cortes de carreteras, las retenciones, etcétera, antes de tomar una decisión. Eso es lo que creo que se debe de valorar, porque si no, los daños pueden ser superiores.
Y ya está, sí que es la última. Además, usted ha dado en la clave. Esto, si se alarga en el tiempo, esperemos que no, puede ser ya muy agónico. Es decir, aquí yo creo que lo que usted decía, el gobierno francés tiene que dar un puñetazo en la mesa, porque si no, esto se nos va de las manos, señor Pérez Carro. Es que se nos va de las manos.
No, efectivamente, esto no sé. Bueno, esto es una rendición del Estado, por las presiones de un grupo que puede ser que sean sus reclamaciones justas, pero lo que no puede ser es la forma de reclamarlo. Esa forma de reclamar no es admisible en ningún Estado de Derecho. Y aquí lo que no se puede imponer es la voluntad de uno contra el resto de los ciudadanos por muchos problemas que puedan tener en un momento determinado.
Pues ahí queda ese mensaje desde la Federación Regional de Organizaciones del Transporte aquí en Murcia, FROET. Tranquilidad, en ocasiones es mejor no salir a Francia, evidentemente, eso lo decide cada empresa, y sobre todo me quedo con que ante cualquier amenaza, cualquier provocación, que no se pierdan los nervios, porque entonces sí que podemos llegar a situaciones muy límite, y eso nadie lo desea, está clarísimo. Pues muchísimas gracias, señor Pérez Carro, por atendernos, de verdad. Ojalá que todo se solucione pronto.
De acuerdo, muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Cuarenta y un minutos pasan de las 12, ya lo han escuchado, situación lamentable, desde luego en la zona de Francia con nuestros transportistas y camioneros. Y si usted quiere alquilar un patinete o una bicicleta eléctrica y, por ejemplo, pues ahora mismo está en Lorca o va a acercarse hasta Lorca, lo va a tener fácil porque hay un nuevo servicio. ¿Quién nos cuenta todos los detalles? Nuestro querido compañero José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Bueno, pues el Lorca va a ser un poco más sostenible. Se está pensando mucho en el medio ambiente y es que el Ayuntamiento de Lorca ha cerrado la contratación de 250 monopatines eléctricos y 50 bicicletas eléctricas para que los ciudadanos pues se puedan desplazar cómodamente por el centro de la ciudad y que dejen, claro que sí, el vehículo en casa, que utilicen este transporte, estos patinetes y estas bicicletas. Para hablar de ese tema tenemos al concejal de transportes del Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas. Juan Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Joaquín.
Bueno, cuéntanos cuál es el objetivo, sobre todo prioritario, el que sea una ciudad más sostenible, ¿no?
Sí, pues tenemos dos objetivos con estos patinetes y la verdad es que tenemos una gran esperanza puesta en ellos porque, por un lado, apostamos por una movilidad sostenible, son vehículos que vienen precisamente a eso, a mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Con estos 250 patinetes y con estas bicicletas lo que queremos es que la gente tenga un servicio y, como tú bien decías al principio, pues que puedan dejar el coche en su casa y obviamente tengan esta posibilidad, además de la de que siempre recomendamos de dejar el coche en casa también y andar, que hacer actividades saludables como esa de andar, pues es importante. La práctica deportiva es una de las cosas que no debemos abandonar en nuestro día a día. Pero bueno, con esta iniciativa que, como bien decías al principio, pues lo que pretendemos es que se utilice más el transporte público y que se utilice también este tipo de transportes alternativos que están en las ciudades principales de nuestro país y que obviamente a Lorca ya le tocaba.
Son 44 emplazamientos, no solo en el centro de la ciudad, también sino en barrios, ¿no?
Sí, efectivamente, hay 44 emplazamientos de momento, porque al final entendemos que esto debe ser un programa dinámico y se irán tomando datos de cuáles son las necesidades e incluso se podrán añadir nuevos métodos. En principio, en coordinación con Policía Local y la Concejalía de Movilidad Urbana, pues se han establecido estos puntos para que al final, bueno, pues sea atractivo el uso, porque al final el patinete se tiene que coger en un punto y se tiene que devolver en el otro. Es decir, los patinetes no se pueden quedar abandonados en la calle. Si no se deposita en el punto incorrecto, o sea, en el punto correcto, perdón, pues al final estos patinetes siguen contando el tiempo y siguen contando el importe que tiene que pagarse a la empresa. Con lo cual lo que queremos es que al final, como te decía antes, tengan esa doble función. Por un lado, la de la movilidad sostenible y por otro lado, que vengan a educar a los actuales conductores de patinetes que tenemos en nuestra ciudad, estos vehículos de movilidad personal, que al final tienen que aprender, porque otra de las bondades de este proyecto es que al estar geolocalizado no se les permite entrar en diferentes sitios, es decir, por ejemplo, en zonas peatonales o en calles de dirección prohibida no se va a poder entrar, porque al estar geolocalizado lo que hace el patinete es que automáticamente reduce su velocidad, de manera que el conductor de este patinete tenga que bajarse del mismo para poder atravesar tanto una zona peatonal o una zona por la que no se pueda. Tampoco se les deja transitar por las aceras, también debido a esta geolocalización, y obviamente tienen que cumplir con la ordenanza que hay sobre patinetes en nuestra ciudad ahora mismo. Y de eso también vamos a estar pendientes a través de Policía Local. En las últimas semanas, en los últimos meses, hemos estado con una campaña de patinetes por el uso incorrecto que se estaba haciendo en nuestra ciudad de este tipo de vehículos, y obviamente se han sancionado numerosos vehículos. Entendemos que estos vehículos también vienen a educar a esos otros conductores que tienen su patinete privado, porque al final se darán cuenta que estos patinetes de este proyecto al final van utilizando, los conductores de estos patinetes van utilizando su casco, van utilizando su chaleco reflectante y van cumpliendo con la normativa, porque si no los patinetes se paran. Y también entendemos que esta parte educativa pues también es una bondad de este proyecto que vamos a ver.
Es uno de los temas que preocupa, ¿no?, a los ciudadanos, que preocupa al ayuntamiento, la gran cantidad de altercados, de incidentes que había con el tema de los monopatines. Pretende que se reduzca, ¿no?, el tema de, bueno, de accidentes y demás con este nuevo servicio.
Sí, efectivamente entendemos que este servicio, al estar controlado y regulado, pues va a ser una de las bondades de este proyecto, el precisamente que es la gente se vaya fijando en cuál es el uso correcto del patinete. Ya en los últimos días se va viendo más gente en Lorca que se pone el casco, se va viendo más gente en Lorca que va con su chaleco reflectante, pero al final tenemos que conseguir que todos los ciudadanos hagan un uso correcto de este tipo de vehículo. Y obviamente pues la ordenanza está publicada, la ordenanza la deben de conocer todos los lorquinos y lorquinas que usan este tipo de vehículos y tienen que cumplirla, con lo cual nosotros de Policía Local ya te digo que llevamos varias semanas con una campaña sancionando a todos aquellos conductores pues que deciden ir dos, por ejemplo, montados en un patinete, o que deciden discurrir por dirección prohibida, o que van por las aceras. Entendemos que ese no es el uso correcto, no lo permite la ordenanza, y obviamente se está sancionando a los conductores que cometen este tipo de infracciones.
¿Cuándo se pone en marcha y qué precio va a tener, qué coste?
Pues probablemente la semana que viene. De coste no me preguntes, que no estoy puesto, porque esa es la parte que le ha tocado a mi compañera.
Un euro desbloqueo, 0,20 céntimos, sí, ¿no? Y también algo de bonos que se quieren lanzar.
Efectivamente, los bonos todavía no nos han comunicado los precios de ellos. Esta mañana estábamos hablando precisamente al final de la rueda de prensa con ellos, exactamente de los bonos que van a ser muy parecidos a los que tienen en Murcia, esta misma empresa que también tiene patinetes en Murcia. Y como tú bien decías, el euro del desbloqueo y el 0,20 por minuto.
Muchas gracias.
A ti sí.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y hoy les contamos a nuestros oyentes, Pedro, que el ayuntamiento ha adaptado la oficina de atención al ciudadano para mejorar la accesibilidad a personas con discapacidad. Ha instalado bucles magnéticos en las mesas de atención al público y cartelería en braille y también iconos para facilitar el acceso y la orientación a todas las personas. Como decimos, bueno, pues definen el sonido, aíslan el ruido exterior para las personas con audífonos o con implantes cocleares. Hay carteles en braille con iconos homologados que facilitan el acceso a las personas con discapacidad cognitiva. También ideas para ayudar a los más mayores. Es un proyecto piloto que ha puesto en marcha el consistorio tras la aprobación en pleno del Plan de Accesibilidad Integral de Alcantarilla y contiene 94 medidas divididas en 5 ejes de actuación que se van a ir poniendo pues poquito a poco en marcha de forma progresiva en los próximos años. El alcalde presentaba este plan y señalaba que nacía con la intención de eliminar precisamente todas las barreras físicas o sensoriales para facilitar el acceso de todas las personas a los servicios públicos. Además, pues por supuesto, se ha hecho en colaboración con diferentes entidades sociales. Mañana te doy más detalles de este proyecto, que desde luego que va a gustar y mucho a los ciudadanos de Alcantarilla.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Estamos a 2 minutitos de llegar a la ventana de la 1 menos 10 y vamos a aprovecharlos para darles una buena noticia. El puerto de Cartagena se mantiene líder nacional en importación, tráfico de graneles y comercio exterior. La autoridad portuaria considera vital impulsar Barriomar, por ejemplo, y el Gorguel para seguir creciendo. Como les digo, este puerto vuelve a consolidarse como el cuarto, que no está nada mal, puerto español, con el movimiento de más de 37 millones y medio de toneladas, cogiendo distancia con sus competidores más directos, según lo que ha sido ya el cierre provisional de puertos del Estado, que han hecho un balance de todos los puertos. Mientras Cartagena sube en torno a un 3% con respecto a 2023, la media de puertos españoles desciende un 3,3% menos que 2022, demostrando la fortaleza de un puerto que ha sido capaz de evitar desaceleraciones de tráfico y otros muchos problemas que habían podido surgir a lo largo de estos pasados meses. Y es una buena noticia y por eso se la quería yo contar, porque siempre hablamos de todo lo que es el atractivo turístico, pero también hay que apoyar, lógicamente, y es muy importante, el atractivo económico, el potenciar también que, en este caso, Cartagena sea destino y llegada no solamente de cruceros, sino también, por supuesto, de barcos, de mercancías y que transportan diferentes materias. Segundos para llegar a la 1:10. Y lo que vamos a hacer ahora es salir a la calle, porque se presentaba esta mañana la finalización de los trabajos de ampliación del Centro de Interpretación del Conjunto Arqueológico en la Muralla de Santa Eulalia. Una nueva excavación que podrá visitarse en las fiestas de primavera y un centro de interpretación Medina Mursilla que incorpora algo más de 1.100 metros de recorrido con los nuevos hallazgos en esta muralla, en la antemuralla y también en el cementerio medieval. ¿Quién está siguiendo o está siguiendo esta noticia? Pues nuestra querida Paloma Garrido, cuéntanos.
Murcia vuelve a sus raíces. En este año se va a poder recorrer la misma tierra que pisaron los primeros pobladores murcianos. Hoy se ha visitado la muralla de Santa Eulalia tras la finalización de los trabajos de ampliación del Centro de Interpretación del Conjunto Arqueológico. Las luces o el sonido del agua, caballos, grillos, forman parte de la ambientación. Además, a lo largo del recorrido van apareciendo a través de hologramas murcianos de la época que guían al visitante. Son ellos los que cuentan las anécdotas de la Murcia medieval.
Creo que deberían seguir ya. Continúen con la visita porque Amat les estará esperando.
Este proyecto nació con la idea de unir tres edificios y una plaza. La diferencia de este espacio expositivo respecto a otros lo contaba el arquitecto Francisco Guerau.
Esto es un centro de interpretación. Lo que se quiere aquí no es enseñar elementos, sino que el personaje sea el protagonista, el visitante sea el protagonista, y que paseando por los elementos originales que le tenemos aquí, de cementerio, barbacana, muralla, puerta y demás, se sienta en esa, realmente en ese momento del siglo XIII, en el que está representado todos los elementos originales de lo que es una ciudad medieval. No hay elementos aquí expositivos ni nada, porque creemos que sea eso, la vivencia de este espacio.
El Centro de Interpretación Medina Mursilla es un espacio que abarca un total de 1.600 metros cuadrados con un recorrido subterráneo de 160 metros de longitud y 1.100 metros de superficie. Para el alcalde de Murcia, José Ballesta, la ciudad no tiene nada que envidiarle a otras cuando se habla de pasado.
Aquí empezó todo. En el año 825 llegaron estos primeros pobladores y construyeron estas primeras murallas. La amamos porque la conocemos, porque sabemos de la grandiosidad de nuestro pasado, porque no tenemos nada que envidiar a nadie cuando habla de historia, que hemos visto y sentido lo que es la historia de un pueblo que han reproducido para nosotros arqueólogas, restauradoras, historiadoras, catedráticas, profesoras.
El espacio del cementerio, por ejemplo, muestra uno de los atardeceres de la ciudad del siglo XIII. Según ha explicado la arqueóloga responsable de este proyecto, María Haber, este es solo el principio. Ahora hay que seguir investigando.
Ahora hemos conseguido un tramo muy importante para investigar, para seguir viendo, que antes no se tenía porque estaba todo compartimentado. Entonces yo creo que ahora es el mejor momento para, si hay puerta, la encontraremos. Pero yo creo que hay que dejar pasar ese tiempo de investigación que se está haciendo, y es importante el hecho de un poquito de paciencia para poder realmente poder ver qué es lo que había aquí y realmente entenderlo. Se ha terminado, por ejemplo, el estudio de los restos humanos, se está terminando las últimas analíticas a la hora de intentar poder definirlo mejor.
Además, faltan precisiones arqueológicas e históricas. Es la catedrática de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, María Martínez.
Con este museo de Medina Mursilla y la parte que se va a abrir en el futuro,
pues vamos a tener un suficientemente espacio de longitud y de amplitud pues para entender cómo era la vida y la muerte de los musíes. Faltan una cartelería cronológica porque no tengamos la idea que el Islam es inmutable. Esto ha sido un poco de aperitivo pues para que la ciudadanía vaya también tomando conciencia de lo que espera.
En estas primeras semanas las visitas se harán en pequeños grupos con colectivos del barrio de Santa Eulalia, que son los que han sufrido las incomodidades de las obras. A partir de las fiestas de primavera, estará abierto al público en general. Así lo decía el concejal de turismo, Jesús Pacheco.
Es una primera fase esto que hemos visto, sobre una segunda que avanzaremos, que va a ser el remozado, la puesta, la actualización del antiguo centro de visitantes, que quedará unido, como ya está, con esta parte que hemos puesto, pues como queríamos, en el correcto lugar y con el merecimiento que tiene pues nuestra Murcia medieval.
Las estrellas guían al visitante por este tesoro arqueológico, una experiencia sensorial que evoca lo que fue la ciudad de Murcia, que llegó a ser capital de Al-Ándalus.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los primeros europeos cruzaron los Alpes hace más de 45.000 años. Los humanos modernos se expandieron hacia el noroeste de Europa antes de lo que se pensaba, siendo coetáneos de los neandertales que miles de años después desaparecerían en el suroeste. El Homo sapiens se adaptó bien al frío, en un ambiente muy similar al de la actual estepa rusa, y entre su dieta destacaba la carne de reno, el lobo y el caballo. En la cueva de Islin, en la localidad de Ranis, Alemania, debajo del castillo que lleva el mismo nombre, se hallaron los fósiles de Homo sapiens más antiguos conocidos en Europa Central. Estos restos se han recuperado en dos campañas de excavación, una de la década de 1930 y otra más reciente de 2016 a 2022. Tres estudios publicados esta semana sobre estos materiales, datados principalmente por radiocarbono, han conectado ambas colecciones de muestras. Los trabajos describen la dieta, las formas de vida y las condiciones ambientales a las que se enfrentaron estas poblaciones y proporcionan además la evidencia más temprana de la dispersión del Homo sapiens en las latitudes más altas de Europa hace 45.000 años.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Tras pasar por algunos de los locales más icónicos de Inglaterra, llega a Murcia The Beatles Show, con su espectáculo homenaje a la banda británica que marcó una época. El viernes 2 de febrero, disfruta de una cena especial y este maravilloso concierto en el Bar Rojo de Odiseo. ¿Nos vemos allí? Reservas en odiseospain.com.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Dos minutos para llegar a la una. Hablamos del joven Ivo, el joven búlgaro fallecido en el Mar Menor. Ya se ha autorizado su enterramiento. El informe preliminar de la autopsia indica que el chico no tenía signos evidentes de violencia. Así al menos lo señala el titular del juzgado de instrucción número 2 de San Javier, que, como decimos, ha autorizado el traslado y el enterramiento del cadáver de este menor fallecido, recuerden, al naufragar la piragua en la que navegaba junto a otros dos jóvenes en la madrugada de Reyes, en aguas del Mar Menor. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia informaba de que el juzgado ha adoptado esta decisión tras recibir ese informe que decíamos preliminar de la autopsia practicada en el Instituto de Medicina Legal de Murcia. Una autopsia que indicaba que el cuerpo del joven no presentaba signos evidentes, como decimos, de violencia. Bueno, pues me figuro que se seguirá investigando en torno a este caso que también ha abierto aquí en la región de Murcia muchísimos informativos y también muchísimos programas. Así que estaremos pendientes de todo lo que ocurra. Y también un suceso que me ha llamado la atención. Salta por tejados y se arroja al río para huir, ojo, de los agentes tras agredir a su pareja. El hombre fue detenido en Albudeite por quitarle la pulsera de control que llevaba como acusado de violencia de género. Bueno, pues de verdad que está a la orden del día, por desgracia, este tipo de sucesos. En segundos, llegamos a la una. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Hoy te saludo concretamente desde Aranjuez, al sur de la Comunidad de Madrid, en la frontera ya con Castilla y La Mancha. Estoy ahora mismo en una gran extensión de cultivo, en una finca bastante importante, bastante grande, en la que hay un poco de todo. Es una finca, como te digo, enorme, donde se cultiva principalmente legumbres. Algunas muy poco conocidas, como por ejemplo la lolva, alberjón, la morta o también el garbanzo negro, legumbres que necesitan poca agua, porque por aquí precisamente va el futuro. Hoy estás escuchando en COPE una programación especial con el título La sequía, un peligro silencioso, y eso nos ha traído hasta esta finca experimental de la Comunidad de Madrid, en la que tratan de buscar soluciones desde la ciencia. Y enseguida te voy a contar el proyecto que están llevando aquí a cabo, un proyecto, por cierto, muy interesante. Pero si hablamos de sequía, hoy hay un punto de referencia en este jueves 1 de febrero, Cataluña. Hoy se ha aprobado el estado de emergencia. Mañana entrará en vigor una vez que se publique en el boletín oficial de la Generalitat. Las cuencas que abastecen estas zonas están por debajo del 16% de su capacidad. Es que no llegan a esa cifra, no llegan al 16%. Unos 6 millones de personas tendrán la limitación de consumo a 200 litros por habitante y día, aunque hay poblaciones que ya tenían estas restricciones impuestas desde hace 3 meses. Una de ellas es Vallirana, un municipio de la provincia de Barcelona donde vive Jordi. Esta mañana ha estado con Carlos Herrera, aquí en COPE. Escucha cómo ha tenido que modificar sus hábitos de vida para evitar las sanciones que tendría que afrontar si se pasa con el consumo de agua.
Vives con un poco de incertidumbre. Casi 2 o 3 días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador a ver cuánto agua he consumido. Si me paso de consumo, estoy en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar. Yo ducharme, me ducho poco. Mi hija cada 3 días, mi hijo una vez a la semana, y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana, lo hago.
Lo acabas de escuchar, ducharse cada 3 días o ducharse una vez a la semana. Si a Jordi se lo dicen hace 5 años, es que no se lo hubiera creído. Pero esta es la realidad. Hace tan solo 5 años, las cuencas de Cataluña estaban al 71% de su capacidad y este jueves, como te destacaba hace un momento, no llega al 16%. Cataluña es hoy la referencia, pero este problema no solamente afecta a esta región. En este Mediodía COPE vamos a volver también a Extremadura, a la provincia de Badajoz, al lugar en el que estuvimos hace justo un año. Los embalses rondan hoy el 30%, lo que augura un verano complicado, y en muchas zonas de Andalucía la situación es la misma o incluso peor. Por ejemplo, en la zona de Los Pedroches, al norte de Córdoba, el embalse se secó en abril de 2023 y desde entonces no hay agua potable en 28 municipios. Allí estará, por ejemplo, la tarde con nuestro compañero Fernando de Aro. Estamos hablando del consumo, del día a día de los ciudadanos, del día a día de los españoles. Pero no se puede olvidar la otra vertiente de este asunto, la económica. Una vertiente que afecta directamente a 2 pilares fundamentales de la economía española, el turismo y la agricultura. Y mira cómo está el sector agrario. Ahora mismo muchos de sus problemas vienen precisamente por la gestión del agua. Desde aquí, desde la finca La Chimenea en Aranjuez, vamos a hacer hoy en Mediodía COPE, hablando de la sequía, asunto principal hoy en toda la cadena en COPE, pero hay también otros asuntos destacados que nos cuenta a continuación Ángel Correas.
Pues sí, Pilar, te acuerdo que hay acuerdo europeo para desbloquear 50.000 millones más en ayudas a Ucrania durante los próximos 4 años. Pacto que ha sido posible gracias al levantamiento que Hungría, el país más reticente, ha terminado realizando del veto que mantenía. Y en Madrid, la Guardia Civil ha detenido a un hombre que agredió sexualmente y retuvo a su pareja en un zulo. La víctima llegó a estar varias horas atada de pies y manos con vidas. Finalmente, ella misma pudo cortarlas y escaparse para pedir ayuda. Continúa además el récord de llegada de inmigrantes a las Islas Canarias. Hoy hemos conocido que durante el mes de enero lo han hecho de cerca de 7.200 personas a bordo de 108 cayucos, 200 de ellos esta última noche. Para que nos hagamos una idea de su dimensión, solo en enero han llegado más personas a Canarias cruzando la ruta migratoria del Atlántico que en los 6 primeros meses del año pasado. Y la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha expresado su profunda comunión y adhesión al Papa como sucesor de Pedro y pastor de la Iglesia Universal. Agradecen a Francisco, fundamento de la unidad de la fe y la comunión eclesial, sus enseñanzas, al tiempo que piden por su salud y también por su ministerio.
José Luis Corrochán.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Chano?
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo viene contando desde las 10 de la mañana Carlos Miquel. El 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, va a correr con Ferrari en el año 2025, Carlos.
Carlos está a camino de renovar por Ferrari. Las primeras conversaciones habían sido positivas, pero en esto llegó una llamada de Lewis Hamilton, que le dijo a la escudería italiana que tenía libertad contractual para 2025, era un 1+1 lo que había renovado con Mercedes y que quería vestir de rojo. Ahí se paralizaron las conversaciones con el madrileño y Hamilton va a correr con Ferrari desde 2025 y eso sí, Sainz va a seguir en Fórmula 1 y tiene buenas opciones alternativas y no tiene prisa para decidirse.
En fútbol, últimas horas para el cierre de mercado, puntos de atención en el Getafe. Enes Unal se marcha a la Premier, al Bournemouth, el equipo de Iraola. Se está hablando de una operación de unos 19 millones de euros. En Pamplona, el Chimi Ávila no ha estado presente en el entrenamiento de Osasuna y negocia su salida, y Brian Zaragoza adelanta su llegada al Bayern, deja el Granada y ya está en Múnich. Esta noche, fútbol a las 9, Real Madrid-Getafe.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos sobre la una. Están ustedes escuchando la fanfarria La Triste, una pieza del compositor jumillano Roque Baños. Pues bien, esta sintonía fue la que inauguró con el Quinteto de Metal del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Inauguró, como decimos, anoche en el Teatro Romea, los premios Laurel que entrega el Colegio Oficial de Periodistas. Premios que fueron concedidos a diferentes personas y diferentes instituciones. Por ejemplo, el primer reconocimiento recayó en Ricardo Robles, coordinador regional de trasplantes. También el Suplemento Literario de La Verdad y la Policía Nacional recibieron laureles extraordinarios. Los protagonistas que no pudieron asistir a recoger su laurel por compromisos profesionales y otra por motivos de salud fueron la futbolista yeclana Eva Navarro, campeona de España con la selección, y la reconocida poeta Dionisia García, la escritora más veterana de nuestra comunidad. Ambas dejaron en manos de su madre e hija, respectivamente, el honor de recoger, lógicamente, ese galardón. Y también fueron premiados el fundador de la UCAN, José Luis Mendoza, a título póstumo, el pintor de las Torres de Cotillas, Pedro Serna, y también la Escuela de Hostelería de Cáritas. Hablando de esos galardones para la UCAM, pues lógicamente el que recibía a título póstumo José Luis Mendoza lo recibía, lo recogía su viuda María Dolores García Mascarell. La preguntábamos lo que suponía para José Luis Mendoza el periodismo, el apoyo del periodismo y lo que hubiera supuesto este galardón, y esto era lo que nos decía.
Yo estoy muy contenta y veo que, bueno, que al final, aunque sea
después de muerto es que se murió antes de tiempo, pero que es verdad, se le reconoce pues toda esa entrega que le ha tenido y ese reconocimiento a vuestra profesión, al periodismo, que él la ha llevado muy en el corazón.
También la preguntábamos a ella cómo la UCAM potencia esta carrera de periodistas y cómo ya hay muchos en la calle, incluso trabajando en medios de comunicación.
Pues sí, ya son muchos años desde que salió la primera promoción y ya son muchos los que se han formado con nosotros, los periodistas que están en medios, por supuesto, regionales, pero también nacionales, y están ahí prestando un servicio. Al final, José Luis, la universidad la concibió como un servicio a la sociedad, a la región, y vuestra profesión, el periodismo, es un servicio también muy importante. Es muy importante el servicio que prestáis a la sociedad y que lo podáis prestar con esa ética, esa verdad y esa integridad tan necesaria.
Ahí estaban las palabras de la viuda de José Luis Mendoza, presidenta de la UCAM. También hemos dicho que recibía un laurel extraordinario la Policía Nacional. Bueno, pues su máximo representante, Ignacio del Olmo, máximo representante de este cuerpo, también valoraba de una manera muy satisfactoria este premio y hablaba de la necesidad de que trabajaran juntos periodistas y policía.
Bueno, es un reconocimiento de muy querido con nosotros. Porque que los medios de comunicación en este momento nos reconozcan a la policía, pues supone, yo creo que un reconocimiento sin precedentes. No creo que anteriormente se haya hecho y, por lo tanto, en este caso lo que demuestra es la generosidad y la altura de miras que tienen los periodistas y, en este caso, la Asociación de la Prensa. Y quiero particularizar en su presidente, pero yo lo extendería al conjunto de la prensa y nos compromete para seguir colaborando con los profesionales de la información, porque una sociedad bien informada es una sociedad sana y libre.
Completamente de acuerdo. Y terminamos hablando de ese laurel para la Escuela de Hostelería de Cáritas. Su presidente, José Antonio Planes, reconocía que esa escuela está dando mucho empleo y que es un proyecto muy interesante.
Cáritas, como sabéis, viene haciendo una labor durante muchísimos años y para nosotros es un honor que hayan pensado este año en Cáritas y en la Escuela de Hostelería. La Escuela de Hostelería es un excelente proyecto que se inauguró en febrero de 2017 y son más de 1.000 alumnos que están en el mercado laboral gracias a la escuela. Sabéis que recientemente también se inauguró el proyecto Cafetería, que está siendo otro éxito, con lo cual son dos especialidades más al mercado. Por tanto, ya digo, contentos, agradecidos, y esto pues es un acicate más para seguir avanzando en el gran proyecto Cáritas Región de Murcia.
Y ustedes se preguntarán, ¿cuáles son los retos de Cáritas cara al futuro? Bueno, pues esa pregunta tiene respuesta.
Un reto fundamental es siempre, en este momento, la erradicación de la pobreza. Eso lo consigo mediante proyectos de infancia, proyectos de empleo, que es la gran clave, ¿verdad? De volver a la sociedad a personas que están excluidas mediante el empleo. Ahí es donde estamos trabajando fuerte. La Escuela de Hostelería es un ejemplo, la Escuela de Conductores y otros proyectos que vamos a llevar a cabo. Eso unido al acompañamiento a mayores, que es otro, digamos, no es que sea emergente, es que por desgracia cada vez hay más personas solas. Y Cáritas está ahí y en el acompañamiento a las familias que lo necesitan para, digo, entre todo el conjunto de proyectos, erradicar la pobreza.
Pues enhorabuena a todos los premiados, porque fue desde luego una gala muy, muy, muy emotiva. 12 minutos sobre la una, enseguida hablamos, como todos los jueves, de nutrición.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
We'll be right back.
pasar unas semanitas después de las fiestas navideñas para no agobiar con lo de las dietas. Es verdad que el que más y el que menos se ha puesto ya en marcha, ha intentado, bueno, pues empezar a quitarse esos kilitos. Lo que tenemos que conseguir en este principio de año es que nuestros propósitos sean cuidarnos, no tener que hacer operación bikini, ni operación Navidad, ni nada. Que sea una forma de vida saludable, que es lo que cada semana nos explica Víctor Serrano, que se trae su consulta de dietética y nutrición aquí hasta los micrófonos de COPE. Víctor, muy buenas.
Hola, Maite, ¿qué tal?
Bueno, les hemos dejado un descanso, un respiro para que cada uno decida personalmente cómo afrontarlo, pero sí que es verdad que hay mucha gente que ya está empezando a pensar en quitarse esos kilitos de Navidad, pero sobre todo, oye, aunque estemos todavía en el inicio de año, pensando ya en esa operación bikini. Hay muchas dietas, Internet y todas estas cosas tienen cosas muy buenas, Víctor, y algunas que no son tan buenas. Hoy quería preguntarte por una que está muy de moda, que se llama keto, ¿no?
Sí, la dieta keto, ahora se conoce como dieta keto, pero bueno, tradicionalmente han sido dietas cetogénicas y ha habido muchas corrientes. De hecho, hace muchos años se puso de moda la dieta Atkins, que es una dieta que se caracteriza por una ingesta nula de hidratos de carbono, moderada en proteínas y muy alta en grasas, sobre todo de grasas saturadas, de mantequilla, de quesos, de carnes rojas. Y bueno, pues al final se acabó demostrando que era un problema para la salud, porque producía aterosclerosis. Luego se puso de moda la dieta Duncan, que seguro que muchos la conocen, que es una dieta muy parecida a la Atkins, pero un poquito más limpia, ya que no se caracteriza por una ingesta muy alta de grasas, sino de proteínas. Pero ahora esta corriente se le está llamando dieta keto, ¿vale? Que viene de cetosis, dieta cetogénica.
A mí no me cae bien porque me gustan mucho los hidratos de carbono. Es verdad que su cantidad...
Está muy rico.
Al final, Víctor, partimos yo creo, ahora dirás tú que eres el experto, de un error de base que es que ningún alimento es malo. No hay que retirar ningún tipo de alimentos, ¿no? Todos nos aportan.
Claro, exactamente. Y bueno, ya sabemos que los nutrientes principales son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos o las grasas. Y al final, cada uno de ellos tiene su función. Sobre todo si hacemos deporte de alta intensidad, los hidratos de carbono juegan un papel importante en la salud y en el rendimiento deportivo.
Vamos a empezar por si tiene algo bueno esta dieta. Me refiero, ¿en poco tiempo, en poco espacio temporal, ayuda a perder peso de una forma no muy agresiva?
Exactamente. Ahí donde está el cebo. Porque es una dieta que la puede hacer todo el mundo de manera muy sencilla. Los resultados se consiguen a muy corto plazo. Y son resultados, que se nota bastante. En muy poco tiempo puedes perder muchos kilos. Pero claro, hay una trampa. Y es que esos kilos, la mayor parte, son de agua. Al no tomar hidratos de carbono, nuestros músculos empiezan a desintegrar todo el glucógeno que tienen acumulado, empiezan a expulsar agua y notaríamos que iríamos al aseo con más frecuencia. Entonces, perderíamos mucha cantidad de peso en muy poco tiempo, pero de agua. Obviamente, también se pierde grasa, porque este tipo de dietas se caracterizan por incrementar la lipólisis, es decir, la quema de grasas.
Evidentemente, bueno, pues claro, si dices que pierdes mucho peso, aunque evidentemente el truco está ahí en que es líquido y luego hablaremos de las consecuencias de eso, pero Víctor, si dices que pierde mucho peso, la gente pensará, bueno, pues vamos a hacerla, aunque no la mantengamos mucho en el tiempo porque no es sana, pero al final esos kilos son los que luego se rebotan, ¿no?
Claro, exactamente. El riesgo de efecto rebote es mucho mayor que con una dieta equilibrada tradicional en la que vas bajando progresivamente. Yo, si quieres, hablamos de las consecuencias de este tipo de dietas. Pues mira, una de ellas es mayor probabilidad de pérdida o catabolismo de la masa muscular. ¿Por qué funcionan estas dietas? Al no tomar hidratos de carbono, nuestro cuerpo tiene que obtener la energía de algún sitio, sobre todo nuestro cerebro. Entonces, nuestro hígado lo que hace es y retirando los ácidos grasos del tejido adiposo, los convierte en cetonas, que luego esas cetonas las consume nuestro cerebro para obtener energía. Ajá. Porque tenemos que tener en cuenta que la principal fuente de energía para el cerebro es la glucosa, que procede de los hidratos de carbono. Si no tomamos hidratos de carbono, nuestro cerebro tiene que sobrevivir de alguna forma. Y para eso existe este mecanismo de emergencia llamado cetosis, que es el que promueven este tipo de dietas cetogénicas. Nos estamos metiendo simplemente en un mecanismo de emergencia para no morirnos, básicamente. Claro. Es un estado de alerta. Y bueno, si quieres hablamos del metabolismo. Cuando perdemos peso de manera muy rápida, nuestro metabolismo basal, que es la energía que consumimos en reposo, se reduce. Es decir, quemamos menos calorías porque nuestro cuerpo se hace más eficiente ¿Qué ocurre? Que cuando volvemos a comer normal, al tener un metabolismo lento, es mucho más fácil recuperar ese peso que hemos perdido. En cambio, si lo hacemos poquito a poco, nuestro metabolismo basal nos sufre. Ajá. Entonces es mucho más fácil mantener ese peso perdido.
Que es al fin y al cabo, bueno, pues lo que empezamos diciendo, ¿no? Que hay que tener una vida organizada para no pegar esas subidas y esas bajadas tan tremendas. Y por tanto, Víctor, terminamos en una cosa que yo creo que es una conclusión que todo el mundo tiene. Y sabemos sí. La teoría, que es que las dietas milagro no existen, que es que los trucos y los atajos en esto no existen. Que hay que tener una alimentación sana con su número de comidas, con su hidratación, con su descanso y su deporte, ¿no?
Exactamente. Una dieta equilibrada, yo recomendaría una ingesta repartida en varias comidas al día, que cada una de esas comidas tenga una pequeña porción de proteínas, una pequeña porción de carbohidratos, una pequeña porción de fibra y una pequeña porción de lípidos. Y de esa manera acompañarlo con actividad física, con un buen descanso y en ocasiones con la suplementación adecuada.
Bueno, pues yo creo que vamos educándonos. Tú intentas educarnos y nosotros vamos poco a poco pillando los conceptos. Es verdad que este tipo de dietas se ponen muy de moda y son especialmente peligrosos, Víctor, para los jovencitos. Que si hablábamos de esa de ese índice de obesidad que no nos gusta, lógicamente tampoco las enfermedades que trae aparejadas, pues estos descontroles en las dietas. Así es que el consejo de hoy de mi parte es que los padres estén muy pendientes de los adolescentes que están en una edad muy mala.
Exactamente, que no se dejen influenciar por las tendencias nutricionales y que lleven una dieta equilibrada basada en la dieta mediterránea.
Y que para eso tenemos eso, la dieta mediterránea a nuestro alcance y nuestros profesionales de la dietética y de la nutrición como Víctor Serrano, que bueno, pues tiene su consulta también para que podamos llevar una dieta equilibrada junto a él. Víctor, hasta la próxima semana, muchísimas gracias.
Un abrazo, Maite.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En COPE más Murcia, UCAN al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. I used to the world,
el domingo es el Día Mundial contra el Cáncer, por ello hoy en UCAM al Día les vamos a hablar de una investigación muy interesante, una investigación que relaciona la síntesis de colesterol con el desarrollo de un tipo de cáncer colorrectal. En la investigación han observado que en estados iniciales de la enfermedad se pierden ciertas proteínas cuyo efecto es un incremento en la síntesis del colesterol. El director de la investigación es Pablo Conesa, que es también profesor de la UCAM. Hola Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Paola.
Bueno, ¿cuáles son los principales resultados que han logrado en esta investigación?
Bueno, lo primero que tengo que aclarar, este resultado ha sido dirigido por la Weill Cornell Medical Center, que es un centro de investigación y un hospital muy importante que hay en Nueva York. Entonces, este grupo nos contactó por nuestra experiencia en este tipo particular de cáncer colorrectal. Entonces, bueno, eso es lo que, digamos, la aclaración. Nosotros, digamos, somos colaboradores en este trabajo, uh-huh. Poniendo a disposición de estos investigadores nuestra experiencia en la caracterización, pues, de un tipo de cáncer colorrectal que es muy agresivo y que no tiene opciones terapéuticas avanzadas. Y entonces, por eso pensamos que era una buena oportunidad investigarlo. Llevamos más de 15 años caracterizando este tipo de tumor. Y sobre todo con la idea de buscar alternativas terapéuticas. Uh-huh. Y luego, pues como bien decía, la investigación se centra en estadios iniciales del cáncer, cuando son todavía pólipos o adenomas, que muchas veces pues se encuentran en las endoscopias. Y digamos, ese foco que queremos hacer en este estadio es porque la mejor intervención va a ser la que va dirigida a evitar el cáncer, ¿no? Siempre cuando el cáncer ya se desarrolla es mucho más difícil tratarlo, pero si podemos actuar a nivel de la prevención, ¿eh?, de los estadios, digamos, más iniciales, uh-huh. pues mucho mejor.
¿Y qué papel juega ahí el colesterol?
Bueno, hay un mecanismo, digamos, dentro del cáncer colorrectal. Nosotros, digamos, en la calle pues hablamos de como si fuera un tipo solo de cáncer, pero en realidad son muchísimos tipos de cánceres y hay mecanismos, sobre todo moleculares, diferentes, Y entonces, claro, no es lo mismo un pólipo de un tipo, es decir, un pólipo, por ejemplo, cerrado, que es un poco el que ha centrado este estudio, que un pólipo convencional cuando se encuentran. ¿Por qué? Pues por la probabilidad que tienen de acabar desarrollando cáncer colorrectal, esta probabilidad no va a ser igual ni van a ocurrir con la misma velocidad, ¿no? Entonces, en la génesis, en la aparición de estos pólipos cerrados, se ha visto, o hemos visto en este trabajo, que la biosíntesis de colesterol endógeno es como una especie de iniciador de ese proceso largo que empieza con, primero con la aparición de esos pólipos, ¿no? Y luego acaba con el desarrollo de un cáncer, digamos, bastante más agresivo que el cáncer convencional, ¿no? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, por no entrar en muchos tecnicismos, esa síntesis de colesterol a nivel de la mucosa del colon promueve un estadio precursor de neoplásico, del tumor que se llama metaplasia. Entonces, esta metaplasia es generada por ese aumento en la síntesis de colesterol. Entonces, pues esto abre posibilidades muy muy importantes, ¿no?, de cara al tratamiento, sobre todo son estadios, como estaba diciendo, precoces, con el uso de fármacos como la cisplatina, que son antilipemiantes y podrían ser de utilidad, ¿no? Pero bueno, claro, todo esto hay que hacerlo poco a poco y utilizando, ellos han hecho ensayos preclínicos, la idea sería pues ir avanzando hacia estados más, ensayos más clínicos con controlados, con pacientes y seleccionando muy bien los pacientes.
Bueno, pues investigaciones muy interesantes de las que nos ha hablado Pablo Conesa. Pablo, gracias por haber estado estos minutos en la sintonía de la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por dar difusión a este trabajo que creo que es tan importante y tan necesario para la sociedad. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con ritmo de carnaval nos vamos hasta Llano de Brujas, porque esta mañana se ha presentado el cartel y la programación de esta maravillosa fiesta que se celebra en esta pedanía de Murcia. Tenemos en directo ahora mismo al presidente de la Asociación del Carnaval, José Antonio Amaya. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Pues muy bien, preparando el carnaval ya y con muchas ganas de que empiece la fiesta.
Cuéntanos un poquito el cartel, ¿quién es el autor y sobre todo qué refleja ese cartel del Llano de Brujas?
Pues mira, el autor del cartel de este año es José María Máquez, que es un vecino de aquí de Llano de Brujas, que es fotógrafo, y bueno, pues lo que representa el cartel pues es la imagen de todos los personajes, de todos los cargos festeros que tenemos en el carnaval de Llano de Brujas, cada uno en su posición, porque tenemos a la Cuaresma que está como desde atrás vigilando que el carnaval termine a la hora que ella ha fijado. Tenemos también al chulo del carnaval, que es un personaje histórico de aquí de Llano de Brujas, de los carnavales, pues que está abrazando a la musa, a la reina, al muso del carnaval, y al bastonero, que es el alcalde de la fiesta, también ahí presente.
Uh-huh, ¡qué maravilla!
Bueno, Reflejan pues eso, nuestros personajes del carnaval, que al final son los protagonistas de la fiesta.
Con mucho colorido, entiendo, ¿no?, ese cartel.
Sí, además con mucho colorido porque justo en la parte de atrás de los personajes, que parece además un dibujo de cómic y son realmente fotografías, pues se refleja ese humo, el fuego de la quema de nuestra bruja Sara, que es la mascota del carnaval, que le da pues el colorido al cartel.
Te quería preguntar, ¿cuándo arrancan los carnavales allí en Llano de Brujas?
Pues arrancamos el día 9 de febrero y nuestro día grande será el 18, o sea que 10 días de fiesta del 9 al 18 de febrero, que tenemos pues para que todo el mundo que quiera venir a Llano de Brujas, pues ahí estaremos esperando con los brazos abiertos para que disfrutéis del carnaval.
Has hablado del día grande, ¿qué se hace ese día grande? Entiendo que habrá, no sé, desfiles, cuéntanos un poquito.
Pues el día grande de nuestro carnaval es el gran desfile de piñata, que es donde todas las comparsas de nuestra localidad, que tenemos hasta 20 comparsas federadas aquí en Llano de Brujas. pues son las que estrenan sus mejores galas y nos hacen disfrutar a, pues a vecinos, visitantes, a todos los asistentes de al carnaval, de ese gran desfile.
Entiendo también que la gente se disfraza, ¿no? Con disfraces muy originales allí.
Por supuesto, además todo el público que suele venir pues vienen con sus disfraces a presenciar esos desfiles y a involucrarse también en la fiesta desde fuera, pero también un poquito desde dentro, que aunque estén viendo el desfile, pero también están ahí, son parte de la fiesta del carnaval.
Como presidente tú de la Asociación del Carnaval, me figuro que también habrá alguna actividad o actividades para los más pequeñines, ¿no? Porque es una fiesta que les encanta a los niños.
Por supuesto, el carnaval necesita cantera y la cantera son los niños. Y tenemos pues un carnaval infantil que es el martes día 13 de febrero con su desfile propio para todos los niños de la pedanía, además en colaboración con el Colegio Juan Carlos I, también con las guarderías de la localidad. Y no solo eso, es que además tenemos 4 comparsas infantiles que también desfilan en el día grande y bueno, pues tenemos un carnaval preparado para ellas también.
Esas fechas me figuro que Llano de Brujas multiplica por 2 y, o por 3 su población, ¿no? De la gente que va, de Murcia sobre todo. Me figuro que la mayoría vienen de Murcia capital, ¿no?
Pues sí, la mayoría de Murcia capital y las pedanías vecinas, aunque también sabemos que de la zona de Alicante, de la Vega Baja, pues también viene gente y sí, duplicamos, yo diría incluso triplicamos nuestra población porque Llano de Brujas tiene 6.000 habitantes y el día grande del desfile pues tenemos unas 20.000 personas presenciando el desfile, con lo cual pues eso, triplicamos nuestra población.
Madre mía. Pues nada, llamar al oyente de la cadena COPE, hacer una llamada para que vaya al Llano de Brujas. José Antonio Maya, ¿por qué tienen que hacerlo?
Pues tienen que hacerlo en primer lugar porque somos el carnaval más antiguo del municipio de Murcia, con más de 200 años de antigüedad y tenemos nuestra parte tradicional, nuestro carnaval tradicional, que son los harapos o son las almas en pena, que es otra parte de nuestro carnaval, y eso es nuestra seña de identidad. Y por supuesto, pues porque tenemos unos muy vistosos desfiles, ¿qué no voy a decir yo de nuestro carnaval? Y de nuestras comparsas.
Me ha llamado la atención lo de las almas en pena, es curioso.
Sí, sí, es un personaje que es un fantasma con unos grilletes en los pies y un candil, una vela en las manos, que lo que hace es dirigirse al cementerio, asustando a la gente. Entonces, es una parte tradicional del carnaval que se hacía como por los años 1870 aproximadamente, y lo hemos recuperado después de más de 100 años perdido, pues hemos recuperado a esos personajes por las calles de nuestro pueblo.
Pues allí estaremos. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE y nos vestiremos de carnaval en Llano de Brujas. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¡Qué bien suena! Se llama Israel Fernández, él es natural de Corral de Almaguer, en Toledo. Nació hace muy poquito, en 1989, y es un cantador, compositor y músico flamenco. Va a estar aquí en Murcia, concretamente este viernes, en la 31ª Cumbre Flamenca, en el Teatro Romea. Y lo primero que hacemos es saludarlo. Israel Fernández, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes, hombre.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, gracias a Dios, muy bien, estamos bien.
Encantados de hablar contigo. Lo primero que te quería preguntar, cuando hablamos de cantaores, y vamos a romper el tópico, solemos pensar en Andalucía. Tú eres de Toledo, o sea, ¿cómo te viene a ti esta especie de influencia en el flamenco, de atracción por el flamenco? No sé si de familia.
Bueno, sí, me viene de familia, de la infancia sobre todo, y de mis abuelos, de mis padres. Y en fin, también por la raza que soy. Y bueno, en fin, yo creo que se viene por la afición y también Dios que te da el don de chiquitito.
Uh-huh. Porque tú naces en el seno de una familia gitana, andaluza.
Correcto.
Lo que pasa es que os asentasteis en Toledo, eso hay que dejarlo claro.
Sí, claro, no, por parte de mi abuelo sí. Después ya se quedaron por aquí por La Mancha y nos quedamos por aquí ya.
Uh-huh. Ya tienes una trayectoria amplia, ¿no? Porque tengo entendido que has editado varios libros, varios discos. El primero se publica en 2008, Naranja sobre la nieve, y luego ya, bueno, tenemos Universo Pastora, también Amor, etcétera, etcétera, La inocencia, es decir, un recorrido importante, ¿no?
Sí, bueno, claro, ahí tenemos ya como 5 o 6 discos, creo. Y bueno, pues poco a poco ir aportando mi granito de arena al flamenco, que es por lo que yo tengo la gran devoción, ¿no?
¿Cuáles son tus referentes en el mundo del flamenco? Esa gente que tú has oído de pequeño y que te ha marcado mucho, te ha influenciado al menos.
Bueno, pues mis referentes tengo muchísimos porque al ser tan aficionado humildemente al cante, pues he escuchado muchísimo y sigo escuchando. Pero bueno, si tendría que elegir así los tres más que yo estoy ahí, que cuando me pierdo un poco vuelvo a ellos, pues sería Paco de Lucía, Camarón y Niño de los Peines.
Casi nada, has elegido a desconocidos. Madre mía. Luego te tengo que preguntar, Israel Fernández, tocas todos los palos, tangos, seguillas, bulerías, fandangos. ¿Qué vas a ofrecer en el Teatro Romea el viernes a esa gente que vaya a la cumbre flamenca?
Bueno, yo soy un cantador dentro de la respiración del momento, bastante versátil por el público del momento que me pille también anímicamente. Y bueno, pues allí haré algunas cosas del disco nuevo, cosas de otro de mis discos. Y cosas que me pille de improvisación.
A mí me llamó la atención que en 2022 participaste en Flamenco on Fire en Pamplona y allí presentaste ópera flamenca. Eso de ópera flamenca, cuéntanos un poquito, porque a mí me ha sonado un poquito raro, ¿no?
Bueno, ópera flamenca es que en los años 20, del 20 al 40, del año 20 al 30, de esa época, se llevó el flamenco al teatro, entonces se hacía ópera flamenca, y al llevarse al teatro, porque antes eran colmaus, café cantante, y de ahí se llevó al teatro, entonces ya de ahí el nombre ópera flamenca. Es una época dorada del flamenco.
Ya casi para terminar, importante lo que quería yo transmitirte, ¿has estado antes aquí en Murcia, en la región de Murcia? ¿La conoces?
Sí, la conozco, he estado varias veces, creo, sí, en unos festivales y eso.
Me figuro que para un cantante flamenco como tú, La Unión, por ejemplo, es un nombre vital, ¿no? Todo lo que sea hablar de ese Festival Internacional de La Unión es como un templo.
Hombre, por supuesto, ¿no? Para mí el respeto que tengo yo a ese festival y a esos cantes, porque considero que esos cantes de Levante pues son los más melódicos del flamenco.
Un mensaje para la gente que vaya al Teatro Romea, que acuda este viernes de tu parte, Israel Fernández, un mensaje.
Pues nada, que este viernes 2 de febrero estaré por allí y que espero toda la afición del flamenco y de la música en general, que vamos a dar nuestro granito de arena y vamos a poner nuestro corazón para todo quien se asome por allí.
Y la gente joven, tú que conoces a gente de tu generación, un poco más pequeños, gente más joven, ¿hay cantera en el flamenco? ¿Hay nuevos chavales que prometen por tu experiencia?
Sí, bueno, estamos en un momento ahora bonito del flamenco porque hay mucha juventud. Yo en mis conciertos veo que hay mucho interés sobre la juventud y bueno, hay muy buenos artistas que están cantando muy bien, como pues el de La Soto, cantadora, el Jerez. De la Sordera, está también, bueno, en fin, bailadora, está Gemma Moneo, hay muchas cosas muy buenas, guitarristas también muy buenos, como Geray Cortés, de una muy buena cantera, cantadores, Jesús Méndez, en fin, hay muy buenos jóvenes y muy buena cantera en el flamenco, lo único que hay que poner un poquito más de oído y ser un poco más aficionado.
Pues estaremos muy pendientes el viernes, concretamente, de lo que Israel Fernández nos ofrezca en el Teatro Romea de Murcia. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo muy bien, que estoy seguro de que va a ir muy bien.
Vale, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
La vida tiene que continuar, la vida tiene que continuar, no se detiene para nada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
38 minutos de la una y lo que vamos a hacer ahora es hablar de enfermería desde un punto de vista diferente. Presten atención porque nos va a hablar de una serie de cuidados y de tratamientos nuestra querida compañera Paloma Garrido.
Mejorar la calidad de vida y el cuidado de los pacientes es lo que pretende la práctica clínica basada en la evidencia. Este tipo de cuidados facilitan la toma de decisiones relativas a la salud de la población, aplicando la teoría a la práctica diaria. En el Hospital Universitario Reina Sofía de Murcia ha tenido lugar la segunda jornada del Centro Español de Cuidados Basados en la Evidencia, CECBE, en la región de Murcia. En este encuentro se dan a conocer las experiencias realizadas por parte de las enfermeras en centros sanitarios de la región respecto a la implantación de evidencia de proyectos de investigación con los que se obtienen mejorar resultados en la salud de los pacientes. Estos proyectos promueven la implantación de los últimos resultados de la investigación a la práctica habitual. Es la enfermera y vocal del Colegio Oficial de Enfermería de la región de Murcia, Solángel Hernández.
Se selecciona una guía de buenas prácticas relacionada con ese tema a estudiar y se implantan. Y a partir de allí se van evaluando los resultados que se van obteniendo. Ahora mismo contamos con el Hospital de Cartagena, el Hospital Santa Lucía y el Área 2 de Salud, en la que se están implantando, por ejemplo, la guía de incontinencia urinaria, la guía de disnea. En el Área 3 de Salud de Lorca se han implantado también la guía de caída, la guía de lactancia materna. Ahora mismo se va a implantar la guía de asma infantil. Esas intervenciones de las enfermeras se van evaluando periódicamente y se va identificando el impacto que estas intervenciones están teniendo en los resultados de salud de los pacientes o de los usuarios.
Una de las enfermeras que lleva a cabo estas prácticas es la supervisora de neumología en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, Eva María Madrid. Ella misma contaba su experiencia con la implantación de esta guía, a la que valora como muy positiva.
Nuestra experiencia con la implantación de la guía realmente está siendo y ha sido muy positiva en cuanto a la mejora de los cuidados que estamos ofreciendo a nuestros pacientes. Hay una sensación por parte de nuestros pacientes de un trato más profesional y más cercano y un nivel mayor de conocimiento en lo que les ofrecemos.
En esta jornada se reconoce el esfuerzo que realiza cada día el personal sanitario para mantener las buenas prácticas con las que se pone el foco en el cuidado del paciente de manera integral. Así lo decía el consejero de Salud, Juan José Pedreño.
Es un papel importante porque, en definitiva, lo que hace también es que unifica criterios, mejora el trabajo en equipo y consigue beneficios que redundan pues, en evitar situaciones que no deben o prácticas que no deben utilizarse, por tanto hace que enfoquemos directamente el trabajo del cuidado del paciente de una forma integral.
Por su parte, la Consejería de Salud tiene un convenio con la Unidad de Investigación de Cuidados en Salud del Instituto de Salud Carlos III. Es Juan José Pedreño.
Lo que pretende también pues, es llevar a cabo una serie de proyectos y trabajos de investigación en cuidados a nivel estatal, con lo cual también pues, hay una divulgación y un trabajo conjunto para que en todas las comunidades pues se desarrolle un trabajo similar en los cuidados de los pacientes, mejorando la calidad en su atención. Son varias las guías que se han ido poniendo en marcha. Yo tengo la satisfacción de que en la primera corte de centros comprometidos con la excelencia en cuidados se llevó a cabo en el Hospital Rafael Méndez hace ya unos años y se pusieron en marcha en aquel entonces 3 primeras guías. Hoy tengo constancia de que ya llevan 7 guías implantadas y en aquel entonces pues fueron la de lactancia materna, fue la de cuidados de ostomías.
La práctica enfermera basada en la evidencia está relacionada con el comienzo de la enfermería como profesión, un cuidado más personalizado y preventivo que busca mejorar día a día la calidad de vida y el cuidado de los pacientes.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Miren, amigos oyentes, qué nombre más bonito. Luces Solidarias. Así se llama la gala que hoy ha presentado Astrade, Esa asociación o colectivo que atiende a personas con autismo y otros trastornos generalizados aquí en la región de Murcia. Tenemos al presidente de Astrade, al señor Javier Ruiz de la Torre, al cual ya saludo. Señor Ruiz de la Torre, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí en el ayuntamiento presentando nuestra gala anual de este año.
¿En qué va a consistir?
La gala de las luces solidarias.
Luces solidarias. Te iba a decir yo que en qué consiste esta gala, es decir, ¿dónde se va a celebrar? ¿Qué día, sobre todo?
Correcto. Este año tenemos la novedad de que la gala se va a celebrar el próximo sábado 2 de marzo en la finca Buenavista, que es un marco espectacular, pues para poder poder realizar un evento de esta naturaleza.
¿Y en qué va a consistir la gala? Aparte de, me figuro que una cena, una comida, ¿va a haber algún tipo de actuación musical, algún tipo de regalos?
Pues efectivamente, como todos los años, lo que tenemos pendiente es de ver quiénes son los que van a actuar, pues tendremos, por supuesto, la comida, va también luego de música y demás cosas que se puedan ir realizando, pero también lo importante es reseñar que va a ser el momento en el que entreguemos nuestros galardones anuales, que este año, bajo el prisma del lema este de la lucha solidaria, que de alguna manera lo que viene a reflejar es que esa dicotomía de luces y sombras, que por una parte, por las personas pues, dicen que somos cada vez más egoístas, que priorizamos nuestra calidad de vida contra los demás, del planeta, que se nos ha olvidado, eso son las sombras, pero es que no existirían sombras si no hubieran luces, porque también somos solidarios, cooperativos, amables, humanitarios, nos gusta establecer relaciones con los demás y somos también luz. Y por eso ahí nuestro cartel recoge esa luz que va de ida y vuelta de las personas con autismo hacia la sociedad. Y en este caso reconocemos a una serie de personas e instituciones que, si te puedo comentar, quiénes van a ser.
Sí, sí, por favor. ¿Quiénes van a ser esos reconocidos, tanto a nivel de institución como persona?
Mira, pues este año hemos querido premiar pues eso, la luz que nos han aportado en nuestro día a día el Ayuntamiento de Murcia, por la cesión que ha hecho de un edificio en la Vía Victoria, que ha permitido que todos nuestros socios de la capital de Murcia no tengan que desplazarse 15, 20, 30 kilómetros para recibir sus distintas terapias. A la Universidad Católica, a la UCAM, porque ha colaborado en algunos proyectos técnicos, a Huertas Motor, porque nos ha donado una furgoneta que también ayuda en esta labor, y al artista Iván Molina, que ha diseñado y pintado la fachada de nuestra sede de Lorca, la cofradía también de Lorca del Paso Blanco, por el concierto solidario que celebró, en beneficio de Astrade, las bodegas Viña Elena y Barahonda, porque nos ha permitido colaborar con nuestros usuarios en la elaboración de sus vinos, AMG Restauración, porque ha facilitado a los chavales de nuestra unidad integrada en la comunidad pues realizar prácticas de hostelería en el hotel Agalia, al diario La Verdad, por la difusión del diario, en concreto en especial al periodista Rubén Bastida, que se ha destacado en ello, y por último a Quique Bonet, también por la cesión que ha hecho del espacio del Olympic Club para actividades deportivas de nuestros usuarios. Todas ellas pues, han representado esa luz de la que estamos hablando en nuestro cartel.
Pues me parecen unos premios acertadísimos, unas distinciones. Yo quería terminar hablando un poco del tema del autismo. ¿Cuántas personas ahora mismo están en la asociación o cuántas personas padecen el autismo aquí en la región?
Bueno, pues a ver, nosotros en la asociación tenemos más de 600 socios de las distintas, todas las ciudades de nuestra región de Murcia. El tema del problema del autismo, del trastorno del espectro autista, porque es un trastorno que tiene un abanico muy grande, pues estamos viendo en los últimos años que está aumentando la prevalencia de esta enfermedad, de esta condición, y nos estamos encontrando pues con que cada vez necesitamos más medios para atender a estas personas, sobre todo porque la detección está siendo afortunadamente cada vez más precoz y es fundamental la intervención en los primeros años de vida. Y por ello, pues también pues agradecemos por todas las ayudas y todo lo que ha sido la atención primaria, que aquí en la región de Murcia pues estamos siendo pioneros en su implantación, el que sea gratuita para todos los chavales entre 0 y 3 años, y que están consiguiendo que las posibilidades de adaptación, las posibilidades de llevar una vida autónoma de las personas con TEA sea cada vez mayor gracias a esa intervención precoz.
Pues Javier Ruiz de la Torre, presidente de Astrade, gracias por hablarnos de esa gala Luces Solidarias aquí en la mañana de la cadena COPE, y que vaya todo muy bien de verdad.
Muchas gracias y allí os esperamos. Sábado 2 de marzo, Finca Buenavista, en El Palmar. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
En un minuto llegamos a la ventana de las 2 menos 10. Les voy a dar una noticia porque ya huele a Semana Santa, no solamente en la capital regional, en Cartagena, en otros sitios, sino también, por supuesto, en Lorca. Y es que una nueva bandera ya va a llegar a la Archicofradía del Resucitado de Lorca. La insignia que representará a la entidad va a ser bendecida por el obispo de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, esta tarde a las 6 en la antigua colegiata de San Patricio. Enhorabuena a la Archicofradía del Resucitado lorquina. Lo dicho, está usted en la mejor compañía. Está escuchando, cómo no, la mañana de la cadena COPE aquí en Murcia. En estos minutos nos vamos a poner el maillot y vamos a subir a la bicicleta, porque una de las grandes noticias del día es que se presentaba esta mañana la 44 edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia. ¿Cuándo se va a celebrar? El próximo día 10 de febrero. Ha sido en la Plaza del Cardenal Belluga y ahí está nuestro querido compañero, jefe de deportes, Vicente Luis Canovas. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Estamos aquí en la Plaza de Belluga. Acaba de ser presentada la próxima edición de la Vuelta Ciclista a la Región de Murcia, 44ª edición. Estamos con uno de los que ha sido grandes protagonistas de esta vuelta, que además este año la etapa que pasa por Mula va a llevar su nombre como el abanderado de Mula, que además se queda para siempre en la vuelta, que no es otro que don Luis León Sánchez. Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo vas a ver la vuelta desde fuera? Aunque creo que no vas a estar, pero ¿cómo la vas a ver desde fuera?
Bueno, a ver... Un poco atípico, ¿no? Porque son muchos años corriendo la Vuelta a Murcia, no tanto como hubiese gustado porque lo hubiese corrido todo, pero bueno, como te digo, el primer año fuera del profesionalismo, de momento bien, de momento psicológicamente y físicamente estoy bien, sé que bueno, que cuando empiecen la grande cita pues te pillará un poco el gusanillo, te dará un poco de envidia sana de que la temporada ya va avanzando y de que tú ya no eres profesional, pero que bueno, ahora toca apoyar el ciclismo de otra manera. Yo creo que la Vuelta a Murcia no ha dado mucho y ahora es el momento de apoyarla, porque sabemos que bueno, que no es fácil organizar un evento de esta magnitud y ojalá sea un bonito espectáculo el día de la vuelta.
La has ganado dos veces la vuelta. Has estado muchos años participando. Todavía teníamos alguno el pelo negro o el pelo rubio, ahora ya no tenemos blanco. Ver la Vuelta a Murcia, que además se acuerda de ti el primer año después de... ¿Qué supone para ti, Luis?
A ver, yo ya lo he dicho, que estoy muy agradecido desde el primer día que dije que me retiraba con todo el mundo. Aparte, no hace ni medio año del día que dije de mi retirada ya me están haciendo tanto homenaje en todos lados. Yo creo que estaré siempre agradecido a todo el mundo. La Vuelta a Murcia, para cualquier murciano, estar presente en la salida ya es extraordinario. Imagínate tener la suerte de ganarla, ¿no? Como te digo, agradecido. Paco desde el primer día me dijo que bueno, que se me iba a hacer un homenaje, pero no que se iba a quedar mi nombre para tantos años dentro de la Vuelta a Murcia. Encantado de que así sea, agradecido, y ojalá pues aumenten el día de la Vuelta a Murcia, en vez de uno, igual a ver si se llega hasta 5 como era muchos años atrás. Yo creo
que
será
hasta de 6.
Pues, imagínate, yo con todo el mundo que ha hecho la vuelta cuando era de 5 días, hablaban maravillas de la Vuelta a Murcia porque era muy cómoda, porque se hacía bien, buen clima, principios de año. Pero bueno, ahora la tenemos de un día y hay que disfrutarla.
¿Cómo ves el recorrido de este año? De esta vuelta, y sobre todo más que el recorrido, la participación. Porque siempre la Vuelta a Murcia, Luis, ha tenido una participación de lujo. Tú, Alejandro, siempre ha querido venir aquí. ¿Cómo ves la participación de este año? Porque hay nombres muy, muy, muy interesantes en esta Vuelta a Murcia.
A ver, yo creo que lo fácil hubiera sido que cualquier corredor murciano correr la carrera de su tierra, que pasa por su pueblo, pero traer a equipos como Gora, a equipos como Visma, Ineos, UAE, que son los poderosos en este momento en el ciclismo mundial, dice mucho de la Vuelta a Murcia, ¿no? Yo creo que son equipos que quieren venir a nuestra región, quieren venir a nuestras carreteras, como te digo. Por desgracia solo un día, pero tenerlo aquí yo creo que es un bonito espectáculo para todo el mundo, en especial para lo que nos gusta mucho el ciclismo, y ojalá se pueda venir un bonito espectáculo.
¿Cómo estás viviendo el post? ¿Cómo es tu día a día ahora? Sé que sales a entrenar porque aún no te he visto, pero ¿cómo es tu día a día ahora?
No ha cambiado mucho, porque tengo la suerte de tener la familia que tengo, a mi mujer, a mi hijo, que ellos me facilitan un poco todo este trámite, ¿no? Sigo saliendo a entrenar, hay veces que me gusta hacer más, otros días que me gusta hacer menos. No tengo la obligación de estar todo el día y muchas horas encima de la bici, porque no voy y no saco nada de positivo, sino quitar tiempo a mi familia. Y como te digo, pues bueno, hay ciertas pruebas que voy a hacer a lo largo de este año, que es que me van a servir un poco como psicólogo terapéutico, porque al final son muchos años de profesional, hay que también cambiar el chip, cambiar la mentalidad, y yo creo que todo eso también va a ayudar a dar ese paso.
Luis, gracias por estar. Otro día hablamos de fútbol, ¿eh? No te escapas.
No, ya te digo que en casa tenemos los papeles cambiados. Yo hablo de fútbol, mi hermano habla de ciclismo, y así no nos aburrimos.
Suerte.
Venga, gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Y nos acercamos hasta la policía local. Tenemos al subinspector Alcaraz. Cuéntenos cómo están ahora mismo las calles de Murcia. Hoy mercadillo, por cierto.
Sí, muy buenas tardes. Pues en estos momentos tenemos tráfico denso en la salida de Foya Blanca, sentido a 30. También en Gran Vía, tráfico bastante denso. Y Ronda Sur, salida sentido a 30, tenemos tráfico denso en aumento. Informales, que efectivamente sigue cortada la Avenida La Fama, como digo, el mercado semanal. De momento, esto es todo de Policía Local de Murcia.
Muchísimas gracias, subinspector Alcaraz. Pues ya lo sepan, ya lo saben. Si ustedes van por el entorno del mercadillo de La Fama, pues seguramente van a tener que coger algún tipo de itinerario alternativo, pues prácticamente como todos los jueves, y que las 2 de la tarde está a punto de llegar. Quedan 3 minutitos y esa es ahora clave, donde mucha gente sale del trabajo, coge su vehículo, y es cuando el centro de Murcia normalmente, pues tiene una circulación un poquito más lenta. Muchísima precaución, por favor, mucha precaución.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Poco a poco nos acercamos ya al final de este programa, pero antes, saben que aquí hablamos muchísimo de sanidad, porque yo creo que la sanidad junto con la educación son vitales, ¿no?, para tener una vida feliz, una vida plena y sobre todo para estar entre los países y las regiones con más desarrollo. Pues bueno, hoy centenares de profesionales de la salud se van a incorporar concretamente a los servicios y centros dependientes del Servicio Murciano de Salud en sus distintas áreas para ocupar esos puestos vacantes generados como consecuencia de la reducción de la jornada a 35 horas semanales en la sanidad de la región murciana. La mayoría de estos nuevos profesionales van a ser enfermeras y también celadores. Ya saben que se ha llegado al acuerdo de reducir a 35 horas semanales la jornada en el ámbito de la salud, lo cual, bueno, pues es también una buena iniciativa. Pues ahí está esa noticia y también les recuerdo lo que preguntábamos, la pregunta para que ustedes mañana nos respondan. ¿Cuál es el traje de carnaval que usted todavía no se ha puesto, pero que está deseando ponerse? Ese traje que es el traje de sus sueños. No sé, nos pueden decir cualquier cosa, porque soñar es gratis y a lo mejor, bueno, pues el día de mañana ese sueño se convierte en realidad. Segundos para las dos. Ya sabes que estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos aquí todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.